Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grinstein.
Andes, ahí, a ver, está, buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, buen día compañera Gloria Grinstein, ¿cómo anda?
Buen día Florencia Pisicelli.
Te escucho bajo, a ver, voy a empezar a toquetear los botones,
A ver, hola.
Ahí estoy, está. Perfecto, gracias.
No salgo bien, se le cayó el micrófono a la compañera. Después de
temporal, arrancamos muy temprano y eso es lo que pasó. Ahí estoy.
¿Cómo sale Marcelo Moros? ¿Salimos bien las dos? Perfecto.
Mucha gente del otro lado, Gloria,
que está queriendo saber qué pasa en San Martín de los Andes. Primera noticia, nevando a pleno.
Nevando en el centro. En los barrios altos ya tenemos metro y medio acumulado.
La gran y primera, y creo que va a ser la única, ojalá que no, nevada de todo el invierno.
Es la Santa Rosa ya, ¿no?
Se hizo. Es el invierno patagónico, compañera. Tiene que nevar, tenía que llover, no llovió, pero en prácticamente todo el invierno, pero acá estamos, la falta que hacía
necesaria.
Llovió, nevó, y ahora vuelve a nevar, un temporal importante se está produciendo, digamos, lo que se estaba pronosticando, porque esto estaba en los planes de la autoridad jurisdiccional de Cuenca.
Sí, claro. Lo vamos a contar en un ratito, porque ahora tenemos mucha información. Antes de comenzar con el primer entrevistado, vamos a ir viajando, no caminando porque se nos va a complicar quizás un poquito, pero nos vamos a ir hacia el norte. ¿Hacia dónde vamos a ir en un ratito?
Nos vamos a ir a Abrapampa, Jujuy, porque vamos a conversar sobre un parque muy particular, que en realidad es un monumento natural. Ya está en línea nuestro compañero, primero, antes que todo, para que anote, mientras están escuchando Sintonía Lanín, nuestro WhatsApp, nos pueden escribir al 2972-495051. En un ratito les recordamos, para ver nuestras vías de comunicación.
Estamos en vivo en los estudios de Radio Nacional, 427-566, si nos quieren llamar. Estamos aquí también con Marcelo Moros, que es quien está
operando,
titiriteando todo para que nosotras podamos salir bien al aire. Y arrancamos con el primer entrevistado. Tenemos en línea a Marcelo Valverde, el intendente del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. Marcelo, buen día, bienvenido a Sintonía Lanín. ¿Nos estás escuchando?
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto charlar con ustedes. Saludos para toda la audiencia.
Un gusto tenerte del otro lado.
Está nevando, sí. está nevando
y fuerte. Contanos un poco, allá, ¿cómo están? ¿Cómo están en la laguna, no?
Bueno, mirá, por acá, si bien continúa el invierno, en todos lados, hemos tenido hoy una temperatura mínima de 6 bajo cero, y vamos a tener una máxima de 20. Por ahora está corriendo poco viento, ha sido un invierno medianamente tranquilo, con temperaturas bajas, pero durante el día, cuando sale el sol y no hay viento, la verdad que hace muchísimo calor. La amplitud térmica que tenemos acá es muy grande. A veces tenemos, hoy por ejemplo, vamos a tener 26 grados de amplitud térmica, y en otras ocasiones tenemos cerca de 30, 35, depende del momento.
Recordemos que Marcelo, estás en plena Puna Jujeña. ¿Dónde estás exactamente?
Estamos en plena Puna Jujeña, es verdad. Yo vivo en Abrapampa, en la ciudad de Abrapampa, porque ahí está la intendencia.
Ajá.
Con mi familia, hace ya prácticamente 5 años. Y la laguna se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Abrapampa, yendo hacia el oeste, ¿no? Nosotros estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y la laguna está casi a 3.750 metros sobre el nivel del mar.
¿Puedo hacer una pequeña comparación, Marcelo? Si recordás, vos estuviste por estos lugares seguramente como buen guardaparque formado. ¿Te acordás que el volcán Lanín tiene una altura de 3.776 metros sobre el nivel del mar?
Bueno, nosotros casi estamos en la puntita.
Ahí está, ¿no? Llegamos a la cima del Lanín y todavía nos falta un tranquito más para llegar a la laguna.
Exactamente, sí, sí. Pero es un lugar, la Puna realmente es un lugar increíble, ¿no? Uno cree que es un lugar desértico y finalmente cuando la conoce tiene lugares espectaculares, quebraditas, valles. No, no, la verdad es que, bueno, y la particularidad tanto de la Puna como la estepa, que son muy parecidas, salvando el tema de la altura sobre el nivel del mar, vos todo el tiempo ves fauna. Y eso, la verdad, que para los visitantes, cuando vienen para esta zona, quedan maravillados, ¿no? Pueden ver tropas de vicuñas andando libremente, bueno, las famosas llamas.
No te las tapa nada, ¿no es cierto?
¿Cómo?
No tenés nada que te tape la vida.
Que se esconden, o que se escondan, claro.
No, no, la verdad es que no. Tenés plena vista. Por supuesto hay que saber disfrutarlo, ¿no?
Marcelo, ¿cómo es llegar al monumento, a los pozuelos? Llegás a un lugar, hacenos como el recorrido visual, por ejemplo,
el primer
punto para llegar, ¿cómo es el ingreso?
Claro, depende de dónde llegues, ¿no es cierto? Puedes venir desde la
Quiaca. Claro, si venís desde el sur, ponele que ustedes quieran visitar desde la Patagonia.
Sí. Te escuchamos.
Preparamos el mate primero, o varios.
Preparan, claro, pueden venir tanto en auto como en avión, o en colectivo, como fuere. Si vienen en avión pueden llegar hasta la ciudad de Salta o San Salvador de Jujuy. A partir de ahí tienen transporte local para traerlos hasta la ciudad de Abrapampa. No, aquellos que no tengan media movilidad, también hay empresas turísticas. Pero si venís en auto, venís hasta la ciudad de San Salvador, de ahí agarrás la ruta 9 que te lleva hasta la Quiaca.
Claro, son, la 9.
Desde San Salvador a la Quiaca son casi 300 kilómetros.
Bien, bien.
En el camino vas pasando por las ciudades de la Quebrada, como Maimarati, Cara, Humahuaca. Unos lugares hermosísimos.
Hermosos.
Purmamarca, mi favorito, perdón.
Purmamarca, bueno, para entrar a Purmamarca tenés que desviarte un kilómetro de la ruta 9, pero vale la pena si uno viene con tiempo.
De noche caminando lo hice, compañero. Siga, siga.
Es hermoso. La verdad que la Quebrada es muy bonita. Muy bonita. Tiene unos lugares, aparte de lo que nosotros como turista vemos, hay otros lugares que son realmente maravillosos, como el Hornocal, por ejemplo, por nombrar uno que es
muy
conocido.
Qué belleza ese lugar, por favor. El Hornocal, bueno, le contamos a la gente que nos está escuchando, es un cerro, no tengo en conocimiento la altura, pero
4.050 metros.
Ahí está.
Desde el punto donde vos lo ves, ¿no?
Es complejo llegar, es muy complejo, y tiene los colores casi muy parecido al Cerro Siete Colores, pero es muchísimo más grande y ves como las puntas todas marcadas. Es muy hermoso el Cerro Hornocal.
Es hermosísimo.
Es como el conocido es el Siete Colores, ¿no? Pero el Hornocal es una cosa impresionante.
No, es una cosa de otro mundo.
Siga.
Bueno, entonces desde Humahuaca, que sería la última ciudad poblada así bien importante, tenemos 90 kilómetros hasta la ciudad de Abrapampa.
Ahí nomás.
¿Sí? Y de ahí, una vez que llegamos a la ciudad de Abrapampa, tomamos la ruta 7, la ruta provincial número 7, que es de Ripio. Cabe aclarar que toda la ruta 9 está asfaltada, ¿no? Desde San Salvador hasta la ciudad de La Quiaca.
Bien, y ahí empieza la acción.
La Quiaca está más bajo que Abrapampa, para que sepan, está a 3.450 metros.
Ajá, bien.
Bajito. A la ciudad de Abrapampa le dicen la Siberia Argentina.
Sí.
Para que tenganlo en cuenta.
Ajá.
Lugar, una meseta básicamente. Bueno, desde allí entonces, desde la ciudad de Abrapampa hay que tomar la ruta provincial número 7, que va hacia el oeste y que a 150 kilómetros llegamos hasta el río Cincel la seccional de Guaraparque. Ahí tenemos dos compañeros guaraparques que viven en forma permanente,
así que ahí hay que registrarse, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Ahí se puede registrar uno.
Ahí uno se registra. Mis compañeros le dan toda la bienvenida, toda la información necesaria para que tengan una visita lo más placentera posible. Y bueno, se le entrega folletería, se le cuenta las particularidades que tiene este lugar. Y a partir de ahí uno tiene que entrar 7 kilómetros desde la ruta 7 hasta llegar a la parte sur de la Laguna de Pozuelo. Si ha habido un año bueno en lluvia, digamos que acá un año bueno en lluvia serían casi 300 milímetros, ¿no? La laguna se colmata, el aporte más importante que tiene la laguna es el agua que cae de lluvia,
claro,
¿no? Y como es fondo de cuenca, todo escurre finalmente hacia la laguna. Hay que decir que la laguna tiene en su máxima extensión, tiene su cuota máxima, casi 15.000 hectáreas de agua cuando está pleno, ¿no? Hemos tenido años que la laguna se ha secado por forma completa y en otras ocasiones ha tenido como mínimo 5 hectáreas de agua.
Ah, súper variable.
¿Qué pasa cuando se seca esa laguna?
Cuando se seca la laguna, bueno, como es un ciclo, digamos, natural, toda la avifauna asociada a la laguna va buscando otros espejos de agua.
Claro,
se va.
Solo quedando, bueno, las especies que necesitan poca cantidad de agua como para poder mantenerse y necesitan lo básico como para mantenerse, y el resto va buscando otros espejos.
Marcelo,
y cuando empieza a colmatar, empiezan a volver. Calculen que hemos llegado a tener, o se han llegado a contar, 150.000 flamencos, ¿no?, en la laguna, que es un lugar sumamente importante.
Increíble.
Para la avifauna argentina.
Eso te iba a consultar, sí. El logo, el emblema, el emblema de Laguna de los Pozuelos, sí, es dos flamencos. Pero no solo tienen dos, sino tienen más
tres
especies.
Tenemos las tres especies de flamencos. Pariña grande, pariña chica y flamenco austral.
Y
la gente viene buscando, por supuesto, ¿no?, poder verlos.
Mucho, me imagino, ¿no?, el turismo de observación de aves. Eso te queríamos preguntar, ¿cómo es el movimiento turístico? Si bien, por como vos nos contabas, hay una accesibilidad al lugar, pero convengamos que no todo el mundo se hace un viajecito de esos. ¿Cómo es el tema de la visitación? ¿Cómo la manejan? Y si esto tuvo alguna variación en estos últimos años que ustedes puedan identificar, ¿no?
Mira, tenemos registrados alrededor de 2.500 visitantes al año. Digo registrado porque la laguna está rodeada de un montón de fincas vecinas, ¿no? Pobladores, son comunidades aborígenes, comunidades colla, y algunas de las familias tienen acceso hacia la costa de la laguna. Entonces eso por ahora nos cuesta llevar un registro. La gran mayoría viene en vehículo particular. Algunos contratan algún servicio de transporte,
claro,
y otros llegan o en transporte de línea, como les decía, urbanos.
Claro.
La Puna está muy poblada, a diferencia de la Patagonia. La Puna tiene gente viviendo por todos lados. Y bueno, y otros llegan en bicicleta. Tenemos un número muy importante de visitantes que vienen de Francia, sobre todo, ¿no? Ajá. Vienen buscando, en su hoja de ruta está visitar sí o sí la Laguna de Pozuelo.
Ah, impresionante, qué estrategia de marketing.
Sí, sí, la verdad que es muy llamativo. Y por lo general los franceses llegan en transporte público.
Muy bien,
genial.
A diferencia de otros, ¿no?
Claro.
Así que bueno, llegan esta cantidad de visitantes aproximadamente. Durante la pandemia, por supuesto, hemos tenido un número menor.
Claro.
Y hemos recibido claro, mucha visitación de Jujeño, ¿no?
A pesar claro, de la zona. Claro,
a pesar de que desde el centro, digamos, de la capital de la provincia a la laguna son 270 kilómetros, hay muchísima gente que no la conoce.
¿Cómo?
Incluso te diría que hay gente de mismo de acá de La Pampa que no conoce.
Wow.
No conocen la laguna.
¿Son visitantes frecuentes? ¿Van seguido o normalmente son visitantes que rotan?
¿No? Muy bajito, no te puedo escuchar.
Ah, te escucho. Te decía lo siguiente, Marcelo. ¿Son visitantes frecuentes que renuevan la visitación, que van constantemente dos o tres veces al año, o son mayoritariamente visitantes nuevos?
Es variado, pero la gran mayoría son visitantes nuevos. Un porcentaje muy alto son todos visitantes nuevos. Y no te podría decir un porcentaje, pero
no,
el 25% de la visitación son recurrentes, ¿no? Hay gente que les maravilla y vuelven en cuanto tienen un lugarcito, un tiempito, vuelven a visitar a uno. A veces lo que pasa es que vienen en una época donde no hay mucha agua, entonces desde donde vos dejás el vehículo hasta, como les contaba, ¿no?, que en una época seca, tienen que caminar bastante y a veces vienen sin binocular y se les dificulta.
Claro, no están preparados, entonces, no llegan preparados.
Claro, entonces, bueno, deciden volver en otra oportunidad, sobre todo que son los más cercanos, ¿no?
¿Cuál es la temporada alta ya?
Mira, la temporada alta acá es el invierno.
Claro, cuando está más seco.
Ahora estarían en temporada alta, claro.
Sí, pero tiene que ver también que durante el verano, acá es cuando hay tormenta.
Claro, es la época de lluvias, mayores lluvias, claro.
Estivales, sí. Uh-huh. Y una particularidad que tiene esta zona es que hay muchas tormentas eléctricas. Que de un momento para otro se armó una tormenta y
el clima, claro.
Si bien la mayoría de los ríos son estacionales, cuando empieza a llover, que llueve en poner así 30 milímetros en poco tiempo, bueno, empieza a haber crecidas y si uno está, no sos conocedor del lugar, se puede transformar en una complicación.
Claro. Marcelo,
y después el tema de las tormentas eléctricas, bueno, es un tema para tenerla en cuenta, porque la verdad es un espectáculo, ¿no? Un natural tremendo, pero también tiene su peligrosidad.
Claro, claro, tiene un riesgo importante. Vos comentabas recién, claro, Marcelo, que está rodeado ahí el área de pequeños pueblitos, de comunidades, son comunidades de pueblos originarios, bueno, el pueblo Colla, ancestralmente, claro, en ese territorio. ¿Cómo es el vínculo de la gestión del parque en sí mismo con esas comunidades?
Mira, tenemos muy buena relación con comunidades vecinas, con los pueblos. Trabajamos bastante con la comunidad de Rinconada, que es el pueblito más cerquita que tenemos de la laguna, ¿no? 15 kilómetros. Es un pueblito, a la vista es hermoso. Son lugares dignos de visitar, ¿sí? Pero bueno, nuestra relación es muy buena. Por supuesto, siempre hay temas que resolver, pero en general las comunidades que vienen alrededor de la laguna siempre están dispuestas al diálogo y a encontrar respuestas, ¿no? A encontrar una solución. Y por otro lado, trabajamos bastante con los técnicos de la SAF, ¿no? Ahora estamos en pleno trabajo con el tema de armar proyectos donde se les consigue
técnicos de dónde, perdón,
solares, Marcelo, para extraer agua y otro tipo de,
perdón,
de cuestiones que hacen a que mejoren su situación, ¿no? Durante.
Te preguntaba, Marcelo, con técnicos de qué organismo,
¿se me de la SAF?
La
Secretaría de Agricultura Familiar.
De Agricultura Familiar, está bien, entendía.
Sí,
la...
sí.
Claro, la sinergia, ¿no?, entre las instituciones que están ahí conviviendo en el territorio y también es conocido, o por ahí no tanto, que hay algunos problemas ambientales, ya por ahí de años, relacionados con la contaminación por las minas abandonadas ahí cercanas a la laguna. ¿En qué situación está eso, Marcelo?
Mira, es una situación que se está buscando la remediación de los pasivos ambientales de la mina de Pan de Azúcar, que creo que es la que estás refiriendo.
Uh-huh.
Así que estamos trabajando en ello. Estamos trabajando. Hay una investigadora, doctora del CONICET, que viene trabajando durante muchos años tomando muestras de agua de distintos lugares. Y ahora, dentro de una semana, 10 días, vuelve a seguir con su trabajo de investigación.
Bien, bien. Importante también estar acompañando ahí los procesos. No debe ser fácil, como todo área protegida, ¿no?, que nos vinculamos con nuestras comunidades y tenemos esas tensiones y esos conflictos también en los territorios, que, bueno, nuestra responsabilidad también manejarlos de la mejor manera que uno puede, ¿no es cierto?
Sí, eso es lo que intentamos, ¿no? Que un conflicto no nos impida sentarnos a conversar y buscar una solución.
Y ahí cerca, o no tan cerca, tenemos otro parque nacional, otra área protegida en la provincia de Jujuy, que es el Parque Nacional Calilegua, ¿no? Del otro lado, ya en la selva de las Yungas. ¿Y cómo es ese vínculo con esta otra? En su momento, a ver, corregime, cuando se creó Pozuelos, dependía administrativamente directamente de Calilegua y después como que se independizaron.
Sí, en realidad primero dependió de Parque Nacional del Rey.
Luego más bien. Abajo.
Claro. Ajá. Claro, sí, sí. No, la relación es muy buena. O sea, entre todas las áreas protegidas tratamos siempre de colaborarnos en lo que necesitamos, ¿no? En toda la parte del apoyo logístico. Debo informarles que trabajé durante 4 años y algo en el Parque Nacional Calilegua, así que también lo conozco.
Y en el Rey también.
Y en el Rey también. Creo que tienen información.
Un hombre del norte sería Marcelo Valverde.
Y mira, me formé en Patagonia. Ajá. Empecé a trabajar en 1996 en la Brigada de Incendios Forestales en Nahuel Huapi, y ahí conocí muchos referentes importantes en mi carrera.
Un semillero.
Después fui a la Escuela Guaraparque, trabajé en el Parque Nacional Perito Moreno 5 años. Me vine al centro del país, el Parque Nacional Leoncito, y finalmente en 2005 empiezo mi carrera en el NOAA, en el Rey, como ustedes bien me dijeron. Pasé por Calilegua, la Reserva Nacional Pizarro, y ya llevo prácticamente 5 años acá en la Laguna de Pozuelos. Y ahora próximamente, si Dios quiere, con mi familia nos trasladamos a Alnea, que es la única región del país que nos falta trabajar.
Va a completar todo el álbum.
En lo posible.
Como
nos falta
voy
trabajar y vivir. Muy así bien. Que bueno.
Antes de retirarse.
Claro, esa es mi intención. Me faltan algunos años. Y yo pensar en el retiro, ¿no? El futuro.
Está muy bien, está muy bien. Bueno.
Estamos hablando con Marcelo Valverde, intendente de Laguna de los Pozuelos. Marcelo, te queremos agradecer muchísimo este espacio, este momento para llevarnos al calorcito.
Queremos recomendar fuertemente visitar Laguna de los Pozuelos, sobre todo los pajarólogos, las pajarólogas.
A quien le guste.
Pero es como un lugar fantástico, recordemos que es un sitio Ramsar también, importancia, también, sí, claro, sí. Como humedal, y que son por eso mismo también sitios que con mucha avidez los buscan, los especialistas y no tanto, ¿no? En este tipo de actividad turística, que la verdad que es buenísima y lo alentamos desde los parques porque es una actividad sumamente cuidadosa y respetuosa con el medio. Y también, es una manera distinta de disfrutarlo.
De
¿no?
conocer, ¿no?
También.
De conocer.
Sí, totalmente. Sí, la gente que viene acá por primera vez queda maravillada, no solo con la laguna, sino con la puna en sí, ¿no? Por supuesto, a algunos les afecta la altura, ¿no?
Se apunan, sí.
Si vos venís por varios días, con 3 días de permanencia, de alguna manera te aclimatás. Y si no, bueno, venís por el día, visitar lo que querés visitar y bajar a tincar o
y si no,
vaca,
y si no vas con un palo y vas sosteniéndote. A mí me pasó en Tilcara estar agarrada de las paredes, literalmente me pegó fuerte.
Así es.
Marcelo, te queremos agradecer muchísimo y esperemos pronto volver a contactarte para que nos cuentes cómo están allí, ¿no?
Bueno, cómo no, ahí déjame por favor enviar saludos para mi familia en el sur, amigos también ahí en Bariloche, bueno, creo que Marcelo Fernández está también en...
Te está mandando saludos en este instante, nos viene un mensaje.
Mirá vos, de Marcelo
compartimos, Marcelo.
Compartimos el trabajo en el Parque Nacional Calilegua,
claro.
Hace unos años, nos conocíamos de Lanín,
claro.
Bueno, cuando yo trabajaba por allá. Alejo Farjún, bueno.
El equipo de producción.
Sí.
La audiencia va a pensar que somos todos amigos, no es así. Somos todos funcionarios con altas responsabilidades de conducción en distintas partes del país, ¿no es cierto?
Sí, es verdad. Así que bueno, contento por haber charlado con ustedes, a disposición para cuando necesiten alguna comunicación, algún dato en especial.
Perfecto. Acá...
Sí. Esta zona es maravillosa.
Ojalá podamos ir pronto.
Iremos, acá sigue nevando, te cuento, Marcelo Valverde, bien. Te agradecemos muchísimo este contacto y que sigas muy bien.
Bueno, gracias, saludos para todos, que tengan un lindo día y bueno, que la nevada sea, que venga para bien. Yo sé que para no todas las personas es así, pero bueno, es la naturaleza.
Así es. Gracias, Marcelo.
Hasta luego.
Que tengan un buen día.
Recién conversábamos, ¿no? Nuevamente con Marcelo Valverde, intendente del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. Nos trasladó al calor inmediatamente, ¿no? Al calor y a la altura jujeña.
Y a la seca, ¿no? El aire seco.
Hermoso.
Nos vamos un segundito con la música. Vamos a escuchar a John Lennon, que nos va a cantar en esta mañanita. Quédense, por favor, escuchándonos. Sean buenitos, buenitas. No nos abandonen en este rato de sintonía, Lanin.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Estaba cantando, compañera.
Sí, lindo tema. Lindo tema de, acústico, de nevada, lluvia.
Ojo,
hermoso.
Porque
me encanta, John.
Una grabación acústica que hizo en algún momento de su hermosa vida.
Vamos a repasar, estamos en sintonía en la NIM, 21 de agosto, 9:31 de la mañana, con una nevada hermosa en el centro. Imagino en los barrios altos debe estar nevando fuerte. Mucha precaución a estar con información, a ver los medios, a actualizar de cómo se van a dar, ¿no?, el cierre o no cierre de las rutas, caminos, etcétera, etcétera. Estamos en el 02972 49 50 51, ese es el WhatsApp. Estamos en vivo en los estudios de Radio Nacional, pero tenemos información, compañera.
Sí, la escucho atentamente. ¿Qué pasa?
Te cuento. Desde ayer hay un cierre preventivo del ascenso al volcán Lanín, claro, por 48 horas. Desde el Parque Nacional Lanín informamos que, debido a las inclemencias climáticas y ante el riesgo de posibles avalanchas en distintas zonas de la montaña, se procedió al cierre preventivo por 48 horas de la senda a la cumbre del volcán, al ascenso. La gente que quiere ir a disfrutar de la base puede seguir disfrutando de la base.
¿Culipatín?
Tirar bolas de nieve, hacer muñecos de nieve. Eso se puede hacer. No se puede subir al volcán. Uh-huh. Ante el pronóstico, que lo estamos viendo en este momento, ¿no?, de fuertes nevadas en toda la cordillera durante los próximos días, se recomienda circular con extrema precaución, tener los recaudos pertinentes ante la contingencia climática. Siempre informados con las autoridades, asegurar los elementos que puedan volarse. Antes de salir a navegar, consultar con prefectura, obviamente. No refugiarse debajo de los árboles, postes o cables de electricidad. Las bajas temperaturas y las heladas dejan manchones de hielos que no son visibles. Eso pasa mucho en la ruta, se llama hielo negro.
Hielo negro.
Que pueden ser muy, muy preocupantes cuando uno se traslada en los vehículos, ¿no? Colocar las balizas de 50 a 60 metros del auto si llegamos a estacionar o a tener algún problema en la ruta. Uh-huh. Y se recomienda, ante este fuerte temporal que viene en las próximas horas, no salir, ¿no? Hay que ser responsable y tener máximo cuidado ante la naturaleza.
Entonces está cerrado el ascenso al volcán Lanín por, sí, las próximas, o sea, esto fue de ayer, por, uh-huh, lo menos hasta mañana. Igualmente vamos a mantener
mañana seguro la info. Hoy y mañana seguro el ascenso, el lunes habrá una actualización de la información.
Que cualquier cosa, si no la encuentran en las redes sociales, pueden comunicarse a los teléfonos de la Unidad de Gestión de Junín de los Andes, uh-huh, o al mail que manejan los guardaparques, volcanlanin@apn.gob.ar. Ahí, en directo, Agustín Rudy y la compañera Romina pueden evacuar todas sus dudas. Sí,
¿sí? Claro, sí,
son,
claro,
momentos
y que, si no, la UGD es centro directamente, claro, con todo el equipo.
Directamente.
Equipazo.
Está bueno cuando uno está en ruta por los caminos internos nevados del parque o fuera de él, poder anticipar las maniobras, y para poder hacer eso hay que ir despacio, porque si no, no hay tiempo de anticipar.
Y también tener toda la información de Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, para ver cómo sigue el tema de las rutas, ¿no? El otro día cerraron 7 lagos. Hay que ver cómo sigue hoy el tema de la nevada en la ruta. Así que, bueno, a mantenerse informado, informada, informados para, sí, para evitar algún tipo de situación incómoda o algún tipo de problema. Pero sí, compañera, que...
No, estaba terminando de escucharla. Me quedé preocupada ayer con los carpinchos, compañera.
Estábamos discutiendo fuera del aire, le decimos a los oyentes, si tocamos el tema de los carpinchos para la semana que viene, ¿no?
Yo tengo carpinchólogos y carpinchólogas, amigos, compañeros, porque sabe que son un animal carismático.
Porque ahora hay
como
desde
pocos
memes, son famosos ahora, falta que vayan a lo de Tinelli.
Es uno de los roedores más grandes del mundo, es herbívoro absoluto, así que no va a estar ahí carroñando carne, ni mucho menos. Pero bueno, ahí hay unos problemas en los vínculos en la zona norte del Gran Buenos Aires. De verdad que hay expertos y expertas en fauna que nos pueden contar un poquito mejor que lo que podemos hacer, ¿sí?, nosotras. Pero desde ya que bancamos a los carpinchos y su situación habitacional.
El carpincho.
Bueno, claro.
Somos el equipo carpincho.
Es un tema, es un animal realmente increíble.
Ayer leía, ¿no?, el lado carpincho de la vida.
No me haga continuar, compañera.
Vamos, tenemos en línea la próxima entrevistada. Usted avance.
Voy a presentarles a la compañera técnica del departamento de la Dirección de Capacitación de la Administración de Parques Nacionales. Ella está en la ciudad de Buenos Aires, así que no está viendo nevar como estamos nosotras en este momento en los estudios de Radio Nacional San Martín de los Andes, pero nos va a contar cómo es esta implementación, el lanzamiento que se realizó durante esta semana, ahora hace poquitos días, del curso situado para parques nacionales de la ley Micaela,
que nos va a contar ella. Yo no les voy a contar de qué se trata. Natalia Pérez, estás en el aire de Sintonía Lanín. Buen día.
¿Cómo están? Buen día. Un gustazo escucharlas. Vengo viajando por el norte, por el sur. Así que un placer, un placer.
Bueno, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y queremos que nos cuentes, Natalia, sabemos que tenés un rol muy importante en esto de, bueno, de una ley para transversalizar justamente las políticas de género y la prevención de la violencia hacia la mujer en particular, pero también sabemos que hay un equipo grande atrás. Contanos cómo surgió esta iniciativa, cómo vinieron construyendo esto tan importante.
Sí, desde hace bastante tiempo, desde que antes de que saliera la ley, pero cuando salió la ley dijimos, bueno, es nuestra oportunidad para poder empezar a trabajar en políticas de género en parques, que bueno, se venían haciendo, ¿no? Hay una serie de actividades que se vienen haciendo, pero en el marco de esta ley permitió a muchos organismos y parques en particular a trabajar más asiduamente. Y después, bueno, con la llegada de la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, también se dio un impulso más fuerte todavía. Primero, bueno, se contó, primero teníamos una ley certificada como Ley Micaela. Después eso fue cambiando, mutándose también por
¿de qué se trata, Natalia, la Ley Micaela? Contanos.
La Ley Micaela se referencia a un femicidio que ocurrió, que fue el femicidio de Micaela García, hace unos años ya, que obviamente conmovió a todo el mundo porque, bueno, fue un asesinato de totalmente, como todos, ¿no? Pero este particularmente había sido totalmente prevenible si la justicia hubiese actuado de otra manera. Entonces, lo que hizo la familia de Micaela y también las militantes feministas, ella era parte de un movimiento feminista del movimiento Evita, también del Ni Una Menos, fue transformar un poco ese dolor de la pérdida de Micaela en una ley que se convirtió, esta Ley Micaela, que es una ley obligatoria para todos los trabajadores y trabajadoras y funcionarios, altas autoridades también, de los tres poderes del Estado, ¿sí? Por eso en este caso en Parques, que somos parte del Poder Ejecutivo, claro, nacional, un organismo nacional, igual también se está haciendo en las en distintos organismos provinciales también, tienen la obligatoriedad de formarse en cuestiones que tengan que ver con género y violencias por motivos de género. Bien. Así que, bueno, nada, se viene haciendo el proceso, fue largo, viene siendo ahora un poco más, con más impulso, digamos, pero bueno, desde el Ministerio de Mujeres, antes del Ministerio estaba el Instituto Nacional de Mujeres, desde ahí empezamos a formarnos algunas compañeras, con el Ministerio también se creó un espacio de formación de dos compañeras que son como, digamos, multiplicadoras, ¿no?, con esa lógica. Y se creó este diseño que se lanzó hace poquito, el 18 de agosto, oficialmente, pero este diseño se hizo en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. La aplicación es nuestra, digamos, de Parques, pero el diseño se elaboró en conjunto con la idea de que tenga, más allá del curso que se viene dictando desde el Ministerio y que se puede tomar en la plataforma de INAP, este curso es situado en el sentido de que en la unidad última, digamos, abordan cuestiones que tienen que ver con género y ambiente.
Claro.
Así que es un poquito más cercano, digamos.
Recordemos que el INAP, que para los que estamos en la administración pública es como decir la dirección de nuestra casa, sí. Es, claro, el Instituto Nacional de la Administración Pública, que tiene todo lo que es capacitación, ¿no es cierto? Y que uno puede acceder a muchísimos cursos, que en general han sido muchos online. El de la Ley Micaela ha sido así bajado en su primer momento a los territorios. Pero bueno, este nuevo desafío, ¿no?, de darle la vuelta de tuerca a los territorios, y teniendo en cuenta que tenemos digamos, una dispersión territorial tan grande como es Parques Nacionales, ¿cómo fue trabajar eso? Vos decías recién que, bueno, que se conformó un equipo, ¿no?, de las que van a ser las tutoras de este curso. ¿Cómo trabajaron eso?
Sí, fue una decisión también del organismo, ¿no?, y desde la dirección de capacitación de formar y multiplicar también compañeras y compañeros que quieran ser facilitadores de este proceso, porque también podríamos haber optado por, qué sé yo, y tercerizar esto en ONGs o en instituciones que laburan el tema, pero la idea fue también apostar a que desde nosotras mismas y de nosotros mismos empezar a transitar este camino, Así que bueno, se formó un equipo, en realidad salió una circular interna donde se invitó a todo el mundo que quisiera ser parte de este proceso, se anotaron varios.
Fue abierta, ¿no es cierto? La convocatoria.
Sí, fue abierta, salió, sí, por comunicación interna de Parques. Se anotaron varias compañeras que se fueron formando en este tiempo. Son compañeras que totalmente de trayectorias muy distintas, de laburos muy distintos cada una, todas interesadas en participar de este proceso. Y bueno, nada, hicieron el curso ABCL y Micaela. Las compañeras son desde el NOA, centro y sur, digamos, hay de todos lados, no solo de Casa Central, que también era un desafío porque no queríamos que...
Claro, centraliza.
Exacto, tuviera, o sea, esa mirada.
Claro. El desafío de poder extender a los territorios políticas que de todos modos salen fuertemente desde el organismo, ¿no? Pero salir sí. Un poco del escritorio de la centralidad.
Totalmente, sí. Y bueno, y ese proceso, nada, contó con especialistas también, bueno, como Patricia Martínez, que está dentro del Comité de Géneros de Parques, que fue quien elaboró toda la unidad también de transversalización de género. Mauro Andrade, que también lo conocen porque estuvo ahí en la
sí,
NIN,
sí,
claro. El dispositivo de atención en varones a varones de la provincia de Neuquén.
Sí. Él va a dar un módulo.
Él va a dar una clase, va a dar las clases sincrónicas, porque el curso consta de 4 unidades que son virtuales. Este momento, como fue por la pandemia y porque lo que ya sabemos, no se pudo hacer todavía presencial esta actividad. La idea es hacerla en un futuro, que el curso Ley Micaela se pueda dar en cada lugar de trabajo de manera presencial, porque se trabaja de otra manera.
Claro.
Pero bueno, ahora pudimos aprobarlo así virtualmente. Es un curso virtual, tutorado. Las tutoras son las que van a ir sosteniendo ese acompañamiento a través de los foros y de los trabajos que se dispongan. Y hay 2 charlas sincrónicas, o sea, sincrónicas es que nos juntamos en un momento, en un horario, virtualmente, todos los participantes y participantes del curso. Y una de las charlas la va a dar Patricia, otra de las charlas las va a dar Mauro Andrade.
Claro.
Así que, bien, nada, contentas. Obviamente que es la primera edición que sale y seguramente se va a ir modificando, se va a ir aggiornando mucho más a las realidades. Bueno, y es ese proceso que, así como vamos a transformarnos nosotras y nosotros y nosotres, también se va a ir transformando un poco el curso. Así que... Sí, nada, contentas.
Claro, recordemos y le contamos a la audiencia, si no lo sabe, que una de las 12 tutoras designadas es una compañera
del
Parque Nacional.
Sí.
Así que representado este territorio, la trayectoria de la compañera.
Totalmente. Sí.
Hola, Natalia, soy Florencia Pisicelli. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Florencia?
Te hago una consulta. ¿Cómo se hace la bajada institucional a cada uno de los parques, teniendo en situación y en conocimiento la variedad de parques y la complejidad que tiene la APN?
Sí, en realidad la bajada no es tanto por Parque Nacional, sino que es una bajada institucional desde las políticas de género que tiene el organismo. Y la idea es trabajar en, digamos, el objetivo de este curso es un poco empezar a deconstruir sentidos comunes y empezar a tener como una mirada distinta de la realidad.
Sí.
El género como construcción social nos permite ver las cosas de otra manera, que cuando no tenemos esos anteojos de género, naturalizamos desigualdades. Entonces, el objetivo del curso es poder ver eso.
Tanto aprendido, ¿no? Tanto que traemos de bagaje y que necesitamos empezar
desaprender
o empezar a tener en conciencia otras miradas y otras situaciones que quizás naturalizamos.
Totalmente. Y a partir de eso, uno ya después, una vez que participa, bueno, a ustedes les ha pasado en el Parque Nacional Lanín seguramente, pero empezás a ver la realidad de otra manera y ya te empezás a hacer preguntas y empezás a decir, bueno, pero mi trabajo en realidad,
claro,
yo estoy aportando a esto o a aquello, ¿cómo es la cosa? Entonces, ya después esa bajada la va a hacer, la idea es que cada funcionario o funcionaria pueda empezar a meter estas cuestiones, porque el género es transversal, o sea, la transversalización tiene que ver con meterlo en todos lados, en cada programa, en cada proyecto, en cada laburo, en cada intervención que tenemos como funcionarios y funcionarias. Así que la bajada es un poco esa, o sea, llevar ese análisis para que después cada una pueda empezar a aplicarlo de la manera en que en que se va transformando, ¿no?, uno mismo, y también las prácticas. Esa es un poco la idea.
Tenemos un organismo, Natalia, a ver, de escucharlas a ustedes en las instancias que nos van compartiendo en el trabajo también del Comité de Géneros que se creó hace, bueno, el año pasado en la órbita de Parques Nacionales, y también de escuchar a veces algunos materiales que sacan desde la colectiva de mujeres también que tiene participación también muy diversa. El diagnóstico de la situación de la violencia hacia las mujeres en parques nacionales, a ver, decime lo que pensás vos, pero no deja de ser un pequeño muestrario de la sociedad actual, de las claro. violencias micro o macro machismos, de las situaciones, ¿no?, a veces cotidianas, a veces graves, que se pueden vivir en el ámbito laboral, ¿no?, hablando. Sí. Entonces, bueno, no, y de un organismo que esencialmente tiene presencia del varón, ¿no? Y, claro. bueno, techo de cristal, ¿no? Mucho se ve.
Sí, sí, hay mucho porque es un organismo que está muy masculinizado también por su origen de cómo surge Parques como institución, ¿no? Estatal, nacional, ligada a las fuerzas de seguridad.
Claro.
Pero más allá, digamos, sin irnos tan lejos y en el día a día, la idea es poder también a partir de esto empezar a ver esas violencias que están como invisibilizadas, ¿no?, tapadas, esos micromachismos, como decís vos, que también son como en el iceberg de la violencia, son como lo que está por debajo, ¿no?, tapado, naturalizado, invisibilizado, y que después van generando, aportando y construyendo, digamos, para que esos roles, esos estereotipos de género que tenemos y que tenemos totalmente aprendidos desde la panza, sigan hasta que somos maduros, más adultos mayores, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, sí, estas violencias, empezar a ver y a visibilizar y a trabajar y a dejar de naturalizar estas violencias y estas desigualdades, nos van a empezar a permitir a poder accionar y transformarlas, digamos, ¿no? Uno lo que hay una... hay autoras que dicen, lo que no se dice o lo que no se ve no existe, entonces... es un poco empezar a mostrar esto.
Sí. Te quería consultar para la gente que nos está escuchando, para toda la audiencia, ¿qué es, brevemente, ¿no?, para hacer un resumen, qué es el micro y el macro machismo, ¿no? Empezar a hablarlo y verbalizarlo, porque nosotras quizás tenemos la información, tenemos la posibilidad de capacitarnos y de discutir y de empezar a ver estas situaciones, pero no todas las personas pueden acceder a eso. Así que contanos brevemente, utilicemos este espacio como una herramienta para ayudar a la gente que nos está escuchando.
Sí, es el micromachismo es un término que se utiliza, digamos, para tratar de ver qué maniobras, qué juegos sutiles existen en el ejercicio del poder que se ejerce, digamos, cuando hay un varón o un género, digamos, por... que se cree que está en una jerarquía valorativa superior a las de las mujeres. No sé si es muy técnico, pero por ejemplo, los chistes, los comentarios sexistas, uh-huh. Cuestiones de mirada.
¿Esta tarea la tenés que hacer vos o el otro? Ah, o...
Sí, sí, dar cosas como por sentadas que quizás no es un golpe, una puteada, una cosa como más explícita, sino que es sumamente sutil. Y a veces reconocer eso, nosotras mismas lo tenemos, no solo los varones, ¿no? Uh-huh. El machismo está instalado en parte de nuestra sociedad. Entonces, esos comentarios, esos chistes, esas conductas, digamos, son como tan sutiles que están muy arraigadas. Entonces, empezar a desarmar esos micro, por eso son micro, porque son como pequeñas uh-huh. cositas, sutilezas, nos permiten empezar a detectar esas prácticas que después pueden transformarse más violentas y que además son violentas cuando uno, no sé, cuando nosotras salimos a la calle y nos dicen de todo, piropos, comentarios sobre nuestros cuerpos, y que son cuestiones que nos van moldeando como sociedad, como mujeres, digamos, ¿no?
Le voy a dar un ejemplo. Sí. Irse al campo a hacer un trabajo, en subirse a una camioneta y que todos demos por sentado... que el que va a manejar va a ser el hombre, sí, señora.
Claro. Claro. Sí, obvio, esos son micromachismos, por ejemplo. Claro.
Pero digo, hasta nosotras, con sí, esto sí. de naturalizar,
sí, ya te sentás, ¿no?, en otro lugar.
O en las reuniones, ¿viste? En las reuniones cuando dicen, ¿por quién anota? La que anota siempre es una de nosotras, porque los señores tienen que tienen que hablar, ¿no? Auditar, como digo, tienen ese poder de la palabra que por ahí nosotras tenemos el rol de, bueno, tomo notas, sistematizo. No está mal, no es que un rol esté mal o bien, sino que no se cuestiona eso, ¿no?
Sí, sí, empezar a visibilizarlo. Yo creo, Natalia, que este tema fuertemente está arraigando en nuestro ser así parquero, y creo que de eso habla cómo vienen las inscripciones de a este curso. Contanos, ¿qué pasó en los primeros dos días de en que se abrió esta oportunidad?
Explotó el explotó las inscripciones del curso, lógicamente, que igual para mí fue una sorpresa también, porque nosotros tenemos, por ejemplo, más o menos 1.900 trabajadores y trabajadoras de parques,
sí,
de los cuales hay 500 personas que han cumplido el requisito de Ley Micaela, ¿no?
Claro, que ya lo hicimos, sí.
Exacto, que ya lo hicimos, que igual todo el mundo preguntando, ¿lo tengo que volver a hacer este curso si yo ya lo tengo aprobado? Bueno,
claro, porque
en realidad es deseable que lo hagan todos y todas, porque la capacitación en género es como ir sacando capas de cebolla, ¿no? Digo yo, o sea, es como ir descubriendo y redescubriendo en esa deconstrucción, que es un proceso, no hay nadie que esté totalmente deconstruido.
Claro, que diga, ya está, ya sé todo lo que tenía que saber.
Entonces siempre está bueno que esto sea regular, sistemático y que todo el tiempo nos estemos capacitando. Pero hay más o menos 500 personas que lo hicieron, el resto no lo hicieron, o sea que nuestro desafío es llegar al resto, por lo menos, empezar por ahí. Y tuvimos, no sé, todavía no está cerrada la inscripción, pero más de 200 inscripciones. Nosotros en este momento vamos a hacer como 4 comisiones que se van a alargar a partir de ahora del 30 de agosto, que bueno, vamos a abarcar más o menos 120 compañeros y compañeras, porque no nos da la...
Claro, la capacidad de números.
O van a tener que replicar o clonar a las tutoras.
Totalmente. La idea es invitar a todas y todos los que quieran ser tutores y tutoras que se sigan sumando, porque la idea es poder continuar ese proceso. Y que, eso decía antes al principio, ¿no? Que la decisión de parques de hacerlo con compañeras y compañeros de parques no es solo por lo situado, sino también es para dejar instalada esa capacidad, ¿no? De multiplicadoras y multiplicadores de la temática y de la política. Porque si no es como que viene alguien, da el curso, está de moda, se instala y después se va y queda ahí, y se terminó. No, la idea es desarrollar esas capacidades internas, que si no las tenemos, las tenemos que tener, y aprovechar las que tenemos,
digamos. Y aparte interpela no solo en lo laboral, ¿no? Sino en todos los ámbitos y por sobre todo en lo personal. Entonces, claro, es muy fuerte lo que se vive.
Sí, porque desde los feminismos, digamos, cuando empiezan a irrumpir en todos los ámbitos, es eso, o sea, es empezar a romper esta lógica de lo privado y lo público, ¿no? O sea, es todo, la vida es todo.
Totalmente.
No es tu trabajo, es tu casa, tu trabajo, tu cama, tu cocina, todo.
Totalmente.
El ambiente donde vivís, digo, ya lo sabemos, ¿no? Nosotras como parqueras, pero bueno, es borrar esas fronteras que existen a propósito y que desde los feminismos se irrumpen, digamos, ¿no?
Natalia Pérez, de la Dirección de Capacitación de la Administración de Parques Nacionales desde Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo este contacto con Sintonía Lanín y la verdad te felicitamos por todo el trabajo de hormiga de años y años de construir, y bueno, y esperamos lo mejor para vos y para todo este colectivo que sigue trabajando.
Gracias, Natalia.
No, gracias a ustedes por la posibilidad también de visibilizarlo más, de hablarlo, de contarlo, de mostrarlo, para que se sigan anotando compañeros y compañeras en los cursos y también esto, invitar a las tutoras y agradecerles, porque es un laburazo el que vienen haciendo, un esfuerzo y un compromiso enorme, así que nada, está buenísimo.
Gracias, Natalia, bueno, abrazo chica, grande.
Buen un beso día. Enorme para todos y todas allá. Gracias.
Chao, chao. Vamos terminando nuestra jornada de Sintonía Lanín. En este instante, como dice Arbolito, nuestra canción paró de nevar en el centro de la ciudad, pero tenemos novedades con respecto a lo que ha pasado con esta nevada intensa del día de hoy, compañera.
Vialidad Nacional está informando que los tramos de Ruta Nacional 40, 22 y 237 se encuentran intransitables para todo tipo de vehículo. Esto es importante, ya ni 4x4 debido a la acumulación de nieve y escasa visibilidad. La medida se mantendrá hasta a nuevo aviso cuando estén garantizadas las condiciones de transitabilidad. Entonces, las rutas afectadas son las siguientes: Ruta 40, Trasmo Chosmalal, Barrancas; Ruta 40, Las Lajas, Zapala; Ruta 237, Piedra del Águila, Collón, Cura, o sea, la gente que ingresa a San Martín de los Andes. Y también se está evaluando Ruta 40 hacia Villa Langostura.
Muy bien, entonces a seguir cuidándose. Estamos para ustedes, para contestar sus dudas, sugerencias, preguntas, sugerencias de temas también. Gracias por escuchar. Gracias, Marcelo Moros, la operación técnica al aire de Nacional San Martín de los Andes, Juan Pablo Gutiérrez y todo el equipazo de la radio pública, el Laucha también en la edición de audios. Nuestro equipo de producción,
equipazo, primera.
Elida Turco, Alejo Farjón, Marcelo Fernández. Y nos encontramos el próximo sábado.
Toda la información, porque vamos a tener un fin de semana complejo, con mucha actividad, movimiento en el territorio. ¿En Parque Nacional Lanín, @PNLanín es el Instagram, sino también Twitter. Cualquier consulta, cualquier duda, QAP quedamos.
Ahora que tengo Instagram, no voy a seguir todo el tiempo. Un abrazo y hasta el sábado.
Cuídense mucho.